Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: estreno de Hans-Werner Henze, Gran Bretaña contra China, Antigua Babilonia en Berlín, Biblioteca de Umberto Eco. Después de algunos tactos de autoconfirmación de solidez artesanal certificados por trombones, se escucha inmediatamente el anhelo por una armonía salvaje íntegra, que el compositor Hans-Werner Henze, según testimonio propio, empezó a buscar a los 12 años de edad. Se escucha en el acompañamiento filigrano del ensemble Risonanze Erranti, con los solos de violín de Micaela Girardi, suave, delicado, aventurero, erotismo de entretejido denso. Peter Tilling, director de esta presentación, tiene la sensibilidad necesaria para unir la técnica y su efecto. Un verdadero estreno y la primera transmisión radial del Concierto Musical para Violín y Pequeña Orquesta, Opus 1, de Henze. El compositor escribió esta pieza cuando tenía 17 años en la Escuela de Música de Braunschweig en 1943. Fue ensayada en el sótano por los alumnos que uno tras otro, hasta finalmente Henze, fueran enviados a la guerra. Se creía que la partitura se había perdido hasta que en 2017 apareció entre las cosas del fallecido compañero de escuela de Henze, Kurt Stier, a quien había dedicado la pieza. El estreno se había programado para el Festival de Semana Santa de Salzburgo de 2020, el cual fue suspendido, así como la presentación posterior por la Filarmónica del Elba en Hamburgo. Peter Tilling, director, chelista y pianista, que este mismo año se presentara con éxito en la Ópera de Frankfurt y que ayudara a organizar la versión alternativa del Festival de Bayreuth, tuvo el honor de dirigir el estreno. La obra es una vigorosa composición precoz, intensa especialmente en el lirismo del movimiento lento. Una trompeta tamizada para el acompañamiento aterciopelado de las cuerdas, sucedido por la repentina desnudez y generosa con la belleza del solo de violín. Un maravilloso retrato entre deseo y pérdida de un desgarrado pasante en el Boulevard de la Soledad. Mucho valor para un ser desprotegido de 17 años. Hans-Werner Henze está considerado como uno de los compositores alemanes más importantes del siglo XX. Compuso eclécticamente, pues siempre rechazó que su música fuera clasificada por un estilo específico o una técnica especial. En 1967 dijo: "Pronto se agotarán completamente los clusters, los recitativos seriales y los happenings, y el joven compositor tendrá que buscar inútilmente en la desolación alimento para su alma hambrienta". El maestro de la desinformación chino, Hu Xijin, atacó de frente al declarar que sospechaba que la BBC fue incitada por los servicios secretos británico y estadounidense para convertirse en un bastión en la guerra de la opinión pública contra China. Uno de los muchos ataques que la BBC ha sufrido en los últimos tiempos como respuesta china a una decisión de la Administración Mediática Británica, la Oficina de Comunicaciones. Esta quitó la licencia para Gran Bretaña al canal estatal de televisión chino CGTN, pues considera que el propietario de la licencia no se responsabiliza redaccionalmente por su contenido, lo cual viola las leyes británicas de comunicaciones. Por eso China solicitó transferir la licencia a otra emisora, pero la Oficina de Comunicaciones lo rechazó, ya que esta empresa se encuentra, después de todo, bajo el control del Partido Comunista Chino, lo cual no es compatible con la ley británica. Un vocero chino declaró que la sustracción de la licencia es una considerable limitación de la libertad de expresión, por la que la CGTN ha dedicado tanto tiempo para aclarar esto. El examen de un año de la Oficina de Comunicaciones fue iniciada por una queja de la organización de derechos humanos Safeguard Defenders, que no solamente acusaba el control que el partido ejerce sobre la estación, sino que también de la transmisión de declaraciones impuestas al detective privado británico Peter Humphrey, al jurista de trabajo sueco Peter Dahlin y el librero sueco Guy Minhai, violando así derechos personales y reglas de equidad. Todos ellos se encontraban durante las declaraciones bajo arresto en China. La Oficina de Comunicaciones compartió la evaluación de los defensores de derechos humanos el año pasado, además de rechazar la subjetividad del reportaje de CGTN sobre las protestas en Hong Kong, pues no se presentaron críticos del régimen de Pekín. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino amenazó con represalias como una respuesta necesaria para asegurar los derechos legítimos e intereses de los medios chinos. CGTN transmite desde hace 18 años desde Gran Bretaña y es el centro principal regional para toda Europa. La pregunta de cómo las democracias occidentales deben tratar los medios propagandísticos chinos es cada vez más importante desde que China ha intensivado sus esfuerzos por manipular su imagen en el extranjero. Debería extenderse al abuso de los medios por regímenes totalitarios en general. Si alguien busca iniciación esotérica, es bienvenido en la Isla de los Museos en Berlín, patrimonio de la humanidad en el centro de la capital alemana. A la entrada de la calle de las Procesiones, eje de la colección de arte del Oriente Medio, se encuentran dos esfinges, seguidas por leones rugientes hechos de ladrillos de colores del siglo VI a.C. Entre plantas estilizadas se atraviesa la puerta de Ishtar para finalmente llegar a la sala del altar de Pérgamo. Hasta aquí la vía esotérica con boleto de entrada. De la profundidad esotérica se encarga el arqueólogo Walter André. A partir de 1928 se convirtió en director del Departamento de Medio Oriente en la Isla de los Museos y pudo dedicarse libremente a arreglar los restos encontrados en las excavaciones en Babilonia. André deseaba descubrir en los restos de los lugares misteriosos babilónicos parte de la increíble magia de la antigua cultura babilónica. Quería aclarar cómo material de tierra se pudo llenar con sentido espiritual sobrenatural para presentársenos como imagen de una verdad trascendental. A esta idea se debe el arreglo de la calle procesional, aunque haya ciertos detalles de carácter dubioso, como el que las esfinges sean hititas y no babilónicas y, en consecuencia, más antiguas. Pero la mayoría del público ha disfrutado por más de 100 años del arreglo de André. A principios del siglo XX, estas soluciones fueron una entre muchas para la crisis del historismo, debido a la cantidad de restos arqueológicos y nuevos conocimientos cuyo significado era muy difícil de descifrar. Walter André encontró el sentido en la enseñanza antroposófica de Rudolf Steiner, según la cual quien pudiera leer la memoria extrasensorial y tuviera acceso a la historia esotérica tendría mayor conocimiento y recorrería el camino de los misterios babilónicos. Tal interpretación esotérica de la calle procesional ofrece algunas opciones al debate sobre el nuevo orden de la Isla de los Museos. El camino a la puerta de Ishtar puede secularizarse y retirarse el material de otra época. Pero por respeto al concepto de André, que de por sí se ha convertido en un monumento histórico, podría dejarse tal como está. Este 19 de febrero, quinto aniversario de la muerte del escritor Umberto Eco, la mítica herencia bibliográfica del autor será dividida en dos partes. La moderna biblioteca con alrededor de 30.000 tomos, así como manuscritos, correspondencia y otros autógrafos irán a la Universidad de Bolonia, donde Eco tuviera una cátedra de semiótica. La antigua biblioteca, con alrededor de 1.200 obras, entre ellas 360 incunables y 380 tomos impresos entre los siglos XVI y XIX, se conservarán en la Biblioteca Nacional Braidense en Milán. Así permanecerán en la ciudad en la que Eco y su familia vivieron y murieron. El Estado italiano compró a la familia la famosa biblioteca y se especula que fue por 2 millones de euros. Las negociaciones entre los herederos y el Ministerio de Cultura duraron años y comenzaron poco después de la muerte del escritor. Umberto Eco mismo nunca dio su opinión sobre lo que pasara con su biblioteca después de su muerte, pero era claro que la familia no podría conservar el material. Desde 2004 hay en Italia una polémica ley según la cual importantes colecciones bibliográficas y archivos de personalidades históricas deben estar bajo el control del Estado. El objetivo es proteger las obras y evitar que salgan del país, pero los gravámenes relacionados con esta ley para la conservación de la herencia son muy altas, bajo ciertas condiciones muy difíciles de cumplir por privados, por lo que una solución es la venta completa con un derecho primicio de compra por el Estado. Las negociaciones con la familia Eco se complicaron por una ley de 2018 que declaró la herencia bibliográfica como bien indivisible, contra lo que la familia puso objeción jurídica. Finalmente se llegó a un acuerdo, y pronto esta maravillosa biblioteca estará a disposición de interesados de todo el mundo. Al principio, la noticia de la separación ocasionó fuertes críticas por considerarse un ataque contra la personalidad intelectual del escritor. Pero Eco mismo presentaba su colección como compuesta por dos partes, y ahora, después de la declaración oficial del Ministerio de Cultura, la prensa italiana la celebra como lo que es, un gran regalo al público.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.